Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Viajes Unplugged, tu canal, tu podcast, tu Instagram, todo. Tu Twitter, todo. TikTok todavía, ¿no?
Todavía no, pero hemos hecho un intento.
A TikTok la han comprado ya. Esto es fuera de... No tiene nada que ver con viajes, ya la ha comprado. La ha comprado Oracle, que es una empresa americana.
Claro, yo utilizo Oracle, de verdad.
En tu trabajo, ¿no?
Sí, claro. En mi trabajo, o utilizo Oracle.
Pues Oracle ha comprado a TikTok. ¿Cómo te quedas?
Pues, perfecto. Ya me veo en el trabajo haciendo TikToks.
Estaría guapísimo,
Estaría guapísimo. Todo el día TikTok non-stop.
Todo el día TikTokeando. Pues nada, hoy venimos con un programa bastante interesante y sobre todo bastante variadito, porque, por ejemplo, vamos a haceros una aproximación para que podáis visitar la Toscana, uno de los lugares más bonitos de Europa, durante una semanita.
Sí, una ruta por la Toscana y os diremos algunos trucos para ahorraros algo de dinero en cuanto al vuelo.
Además de esto, vamos a tratar un tema muy importante. Siempre hablamos de montaña y demás, y hoy vamos a hablar de una recopilación que os hemos preparado con las mejores zapatillas para poder iros a la montaña, para hacer un trekking, para ir por ahí a moveros el esqueleto.
A quemar un poco de calorías, porque vamos a hacer una selección de las mejores botas de media caña para hacer la montaña que ahora viene. Porque ahora viene la montañita...
Época, ¿no?
Claro, ahora viene ya...
Ya no hace tanta calor.
Ya no hace tanto calor.
Sigue haciendo bueno.
Sí, ahora puedes ir. Pero ya dentro de unos meses ya necesitarás un poco de Gore-Tex en tus pies. Así que vamos a hacer una pequeña selección.
Además de esto, haremos una recopilación de los mejores smartphones, las mejores cámaras que podéis comprar
usted?
En este caso. Que igual de eso un poquito. Igual sabemos una chispita y al final vamos a terminar con las preguntas de la semana, así que comenzamos. Te estoy esperando.
Hostia, molaría mucho.
Todo el rato así.
Todo el rato así, ¿eh? Yo esperando que tú empieces y yo esperando que tú empieces. Y así podríamos estar hasta la eternidad. Así que empezamos hoy hablando de la Toscana. Vamos a hacer una pequeña selección para recorrer la Toscana durante una semana en algunos puntos estratégicos. Ya os advierto que es una ruta rápida porque la Toscana tiene 250.000 pueblos que visitar. Lo mejor para recorrer la Toscana es recorrerla en coche, alquilar un coche y recorrer todos los pueblos. Realmente digo todos porque son todos valen la pena.
Seguramente es como uno de los... En Europa seguramente es como el road trip.
Sí,
por excelencia.
Sí. Es un
¿no?
road trip que todo
no
el mundo
qué
hacer.
Sí, sí. Mira, pues si puedes, pídate el coche y te haces una semana o 10 días y lo recorres.
Totalmente. Pero el recorrido que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer para hacerlo en tren. Va a ser un recorrido un poco para que hagas con presupuesto mínimo.
Bueno, está guay porque lo del coche está bien, pero al final peajes, gasolinas... Ojo con esto. Pues muy bien, chicos, vamos a empezar en este caso la introducción a la Toscana para las futuras vacaciones, que una escapada que tengáis. Vamos a comenzar, Yuri, por una población, en este caso, que tiene en la Mortadela seguramente una de las principales... reclamos. Poca broma con la mortadela de Bolonia.
Bolonia, una ciudad que a mí me sorprendió muchísimo, ciudad universitaria, porque, bueno, la Universidad de Bolonia es de las más conocidas de Europa y de las más prestigiosas, y a mí me sorprendió mucho que la gente en la calle habla muchísimo de comida. Es decir, todo el rato...
Bueno, es que Italia, ¿no? Yo creo
hablan
que
de
como...
comida, pero, claro. es que ellos son unos frikis de la comida, realmente.
Como más que yo.
Más que tú.
Podría ser boloñés.
Más que tú. Se hablan de mortadelas.
Claro.
Estuve en una conversación...
De mortadelas.
Con tres italianos que discutían por cuál había comprado la mejor mortadela.
Esto es de verdad.
De verdad, no, de verdad, te lo juro.
Uno decía, yo compro la del Mickey. Otro decía, yo compro la de Popeye.
No creo que fuesen las de Mickey, la de Popeye.
Dale al like si te acuerdas de la mortadela del Mickey.
Ya, bueno, yo era más de Mickey, de Popeye, perdón.
También, la recuerdo.
Era feísima.
Feísima.
Era Popeye, pero mal.
Y todo lo blanco era grasa, que era lo peor de todo.
Bueno, no sé si era grasa o era simplemente el color de la mortadela. Pero ya os aseguro que la mortadela de Bolonia nada tiene que ver con la de Mickey Mouse. Bolonia, una ciudad preciosa, encantadora para hacer, para recorrer de arriba abajo, perder un día entero recorriendo Bolonia. ¿Y por qué hemos puesto este punto como primero? Porque hablaremos Porque en este recorrido iremos a visitar también Florencia.
¡Ay, qué ganas tengo de Florencia!
Es una de mis ciudades favoritas de Europa.
Me falta.
Y luego iremos a, más a la costa. Os hablaremos luego de dónde iremos. Pero normalmente la gente vuela hasta Florencia para visitar, aunque sea solo un fin de semana, visitar Florencia. Pero ¿qué pasa? Que si vas hasta Bolonia, el vuelo es muchísimo más barato.
O sea, tú quieres decir que aterricemos en Bolonia directamente.
Aterrizar en Bolonia... Porque el vuelo es muchísimo, pero cuando os digo muchísimo...
Claro, Florencia, lógicamente, es un...
Que es muchísimo más barato. Y tenéis un tren que está, si no mal recuerdo, está a una hora y cuarto, una hora y media de Florencia. Y os ahorraréis muchísimo dinero. Muy bien. Porque,
Buen tip este.
De hecho, cuando yo fui a Florencia, los vuelos estaban a 170 euros por ahí. Y el vuelo a Bolonia me costó 80.
Muy bien, yo hice algo parecido para ir a Venecia. Yo recomiendo ir a Milán.
Sí, lo mismo.
Que pasa barato y llegas nada. Te cuesta 10 pavos y te plantas con un tren. Bueno, pues Bolonia, la primera parada con la Piazza Maggiore, Plaza de Neptuno, muy cerca de Módena y de Parma. Imprescindible.
Ojo con la Plaza Neptuno, que la hizo Juan de Bolonia. La escultura que hay de Neptuno la hizo Juan de Bolonia. Y hay un efecto óptico, que seguramente la gente que ha ido a Bolonia ya lo conoce, que es que depende de qué ángulo ves la figura, la escultura, parece que tiene un pene erecto. Y es muy conocido en Bolonia.
¿Y qué es en realidad?
Es su dedo.
¿Cuál?
No es el pulgar, creo.
¿Y el meñique?
No, el meñique tampoco. Tampoco es este.
¿No es este?
No.
¿No es el corazón?
No, creo que no.
¿Es el índice?
No, creo que es el índice. No lo estoy seguro, ¿eh? Pero sé que es uno de los dedos.
Pues oye, si queréis, Bolonia, imprescindible. Y ahora sí que sí, vamos a detenernos en la ciudad, seguramente una de las más importantes de Europa y seguramente uno de los principales motivos para que queráis recorrer la Toscana, como es la ciudad de Florencia, por muchos considerada como una de las ciudades más bonitas que vais a poder encontrar en el viejo continente. Y vamos a haceros un pequeño spoiler, vamos a preparar una guía de Florencia en su totalidad, porque es una ciudad que bien merece que le dediquemos un programa en concreto, pero aquí sí que vamos a hacer un pequeño recopilatorio muy rápido, unas pinceladas de esos lugares que tienes que ver sí o sí. Ampliaremos información, pero así ya llevas un poco un adelanto.
Sí, Carlos, porque si vas a Florencia, que para mí es, ya os digo, está en mi top 3 de ciudades europeas, tenéis que ir a la Plaza del Duomo. Es obviamente la iglesia de Santa María del Fiore es increíble, con esa cúpula diseñada por Brunelleschi, que no sé si sabes que la cúpula, ya hablaremos de esto, pero la cúpula está hecha con tochos, con ladrillos.
Con adoquín.
No, con ladrillos, pero no están pegados entre sí.
Se aguantan solo por su propio peso.
Exacto.
O sea, aquí el arquitecto dijo...
Brunelleschi dijo, tócalo.
Aguanta el aire y todo, y las inclemencias del tiempo.
Es que es muy fuerte, es muy heavy. Es que desde el año 1296 que está construida, como para que vayas tú...
y la tires. No, la verdad que increíble, imagen icónica de la Plaza del Duomo, todos la conocemos, es la primera imagen que te viene de Florencia, pero hay mucho más. También, por ejemplo, tenemos en este caso el Palazzo Vecchio, también es uno de los principales lugares.
Y el Ponte Vecchio.
Y el Ponte Vecchio.
Es que hay que decir del Ponte Vecchio. ¿Te acuerdas de la película y del libro El Perfume?
Hombre, sí.
Pues allí
un poco
vivía,
desagradable, ¿eh?
Allí vivía el
Yo El Perfume, en los primeros instantes... tengo esa... a punto de trallar un poquito, ¿eh? ¿Me vino?
A mí me gustó mucho el perfume.
Pero la imagen del principio con el bebé...
Sí,
la
pero
putrefacción
bueno,
del mercado, de la suciedad...
Ya, pero es que era
no,
la
obvio,
época...
No, era lo que había.
Pues sí, Jean-Baptiste Grenouille, que se llama el protagonista, hacía los perfumes ahí. El profesor de Jean-Baptiste Grenouille estaba en el Ponte Vecchio.
Muy bien, más cositas que tenéis que visitar sí o sí en Florencia. La Galería de los Uffizi es una pinacoteca. En este caso vais a poder encontrar un montón de artistas italianos. Y la Galería de la Academia, donde encontraréis el David.
El David de Michelangelo es una visita obligada. Para mí, la Galería Uffizi es muchísimo mejor que la de la Academia, pero la de la Academia
puede merecer la pena simplemente por eso.
No es que solo hay... O sea, tened claro que en la Galería de la Academia, si habéis ido al Uffizi, no encontraréis nada más que os digáis, esto me ha encantado entrar por esto, sino solo el David de Michelangelo, que solo por eso ya vale la pena entrar.
Muy bien, y luego por lo demás tenemos algunas iglesias, Santa María Novell, la Plaza de Miguel Ángel, la Iglesia de Santa Croce, Bueno, como os decimos, ampliaremos Florencia, no vamos a haceros mucho más spoiler. Vamos a continuar, Juli, una de las visitas obligadas también, porque es una turistada, pero seguramente vas a ir a verla.
Hay que hacer un parón.
Una parada, pues, yo que sé, paras técnica. A comer y te paras a pisa y te hace la foto así.
Sí, sí, yo me la hice así. Dai, dai.
¿Pero aguantándola? ¿Así?
No, así no, la hice así.
Ahí está, hoy que lo aguantara.
Ya, así. Pero no, no, lo, me lo dijiste luego, creo, esto.
Y pisa solo tiene eso, ¿verdad?
Sí, tiene un recinto con varios monumentos, uno de ellos la Torre de Pisa, está muy limpio, muy pulcro todo, está como, o sea, sales del tren y ya es como un caminito que te lleva hasta la Torre de Pisa. Realmente no hay mucho por hacer en Pisa, la verdad, pero solo bajar, ver la Torre de Pisa y tomar algo allí en las calles de Pisa, ya está bien. La verdad es que no hay mucho más que hacer en Pisa, pero obviamente pasando con el tren por ahí es parada
te paras,
obligatoria.
Totalmente. Vamos a empezar quizá con los menos conocidos, pero seguramente es el principal encanto que tiene la Toscana, ¿no? Como son los pueblecitos, en este caso nos vamos a detener con uno de los que más encanto tienen por restaurantes, por el propio pueblecito, como es el pueblecito de Lucca.
Lucca es un pueblo que a mí, o sea, me encanta. Es de la Toscana, de los mejores, de los más chulos que he visto, con la plaza de anfiteatro antiquísima, restaurado todo, todo precioso. Tiene una torre que se llama la Torre de Guinigui, que
¿qué?
Guinigui,
¿vale?
Que tiene ¿cómo se llama el árbol este? Ay, no me sale. Encina, encinas uh-huh. En el techo.
Hostia.
O sea, en lugar de estar abajo los ¿sí? árboles alrededor de la torre, es una torre medieval que los árboles están arriba. Plantados arriba, encima de la torre. Es muy característico de Lucca.
Qué curioso.
Y es muy, muy bonita, sobre todo si queréis parar una noche para dormir ahí, cena romántica, si vais con pareja. Es un pueblo perfecto.
Muy bien, y vamos con
vamos
la
gordo.
Siguiente parada, que es Lugurbo. En este caso es el principal encanto. Vamos a irnos un poquito a la costa. Las típicas imágenes que tenemos, además de viñedos y pueblecitos con muchísimo encanto, es la típica imagen para poder visitar algunos pueblecitos bañados por el mar Mediterráneo. Uh-huh. Y hablamos de Cinque Terre, que evidentemente el nombre no es casualidad y engloba cinco pueblecitos.
Cinco pueblecitos, que son de sur a norte, son Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso al Mare. Estos cinco pueblos son preciosos los cinco. Os recomiendo ir en una época que no sea en verano, porque están muy, muy a petar en verano. Semana Santa sería una época bastante ideal, aunque hace un poquito de fresquito aún, pero está perfecto para verlo sin demasiada gente. Y lo podéis recorrer tanto con con tren.
¿Vale?
O
de pueblo a pueblo se puede ir en tren.
Sí, sí, sí. Y es literalmente. Creo que el trayecto más largo de pueblo a pueblo son como 8 o 9 minutos.
Es súper pegado.
Están muy pegados. Te puedes sacar un ticket que vale por un día para ver todos los pueblos.
Y luego volver.
Y tienes los. Exacto, y luego
¿desde
volver.
¿Desde dónde salías?
Sales desde el primer pueblo, que el primer pueblo es Riomaggiore.
O sea, pero quiero decir, para llegar a Riomaggiore.
Hay un pueblo al lado que se llama.
O sea, supongamos que estamos. O sea, hemos hecho Bolonia, hemos hecho Florencia, hemos hecho Pisa.
Sí, sí, sí.
De Pisa puedes llegar directamente a Cinque Terre.
Sí.
En tren directamente.
En La Spezia, ya está, ya me he acordado. Me he acordado. La Spezia. No
es por dibujar una ruta para que la gente sepa un poco
sí,
la ruta.
Pasas primero por Lucca. O sea, pasarías por Lucca y luego Cinque Terre. Perfecto. O puedes hacer Lucca o Pisa de vuelta.
Vale.
Entonces, desde La Spezia se viaja a Riomaggiore, que es el primer pueblo, y de ahí ya directamente vas a recorrer todos los pueblos.
Y ahora vamos a ir un poquito más al detalle de Cinque Terre. ¿Qué lugares o qué recomendaciones, qué sitios? ¿Qué lugares emblemáticos la gente tiene que visitar, además del propio pueblo, por ir un poquito más?
Yo creo que los cinco pueblos son recomendables en particular. Cada uno tiene lo suyo, hay que verlos todos. Es obviamente nos
se
podéis
ve rápido, dejar. ¿No? También
se ve muy rápido. Pensad que recorrer Cinque Terre en un día es muy factible. Lo mejor que podéis hacer, mi recomendación, que hagáis la ida por la montaña y la vuelta en tren. Entonces,
vale.
Lo que se puede hacer es hacer un trekking que os durará unas 3 horas, creo que eso, 2-3 horas máximo, hasta el último pueblo. En el último pueblo, que es Monterosso al Mare.
O sea, hacerlos
dormir,
todos andando, quieres decir.
Todos andando.
Vale.
y la vuelta hacerla en tren y ir parando al día siguiente en todos los trenes, en todas las estaciones, perdón, y bajaros y ver el pueblo. Recomendaciones. Bernaza es, para mí, es el pueblo que más me gustó. A mucha gente le gusta mucho Corniglia, Manarola, son los dos que más... A mí me gustó mucho más Bernaza porque es el skyline, digamos, el skyline de Bernaza es precioso, es las típicas casas de colores, recorriéndolo por la montaña tendréis unas vistas impresionantes, luego los restaurantes, pequeños restaurantes, heladerías, todo lo que podáis encontrar allí, ya os digo que aunque sea una pizzería de calle, la comida es... Carlos, ¿no? Brutal. Y muy, muy barato. Podría ser muchísimo más caro pensando en lo turista, en lo turístico que es el lugar. Pero de verdad, es barato y fácilmente recorrible. Ya te digo que en una mañana, si te lo propones, en una mañana lo puedes ver todo.
Bueno.
O sea, puedes hacer todos los pueblos, tanto en tren, a la ida y a la vuelta, y verlos todos. O sea que...
¿Cómo repartirías a nivel de días? Supongamos que tenemos un viaje de salimos un lunes, volvemos un domingo. ¿Cómo repartirías?
Lo tengo fácil. Mira, yo me quedaría una noche en Bolonia.
Vale.
Una noche más en Florencia, aprovechando que llegarías por la mañana a Florencia. Quedarías todo ese día, noche en Florencia, y todo el otro día, y irte por la tarde a Pisa a hacer la parada.
Vale.
Y seguir hasta Luca, dormir en Luca.
Vale.
Llevamos tres noches. Y hacer una noche en La Spezia, porque es cuando llegarías,
¿vale?
Y recorrer Cinque Terre en dos días. Es decir, una noche en Cinque Terre. Porque lo ideal que yo haría sería, lo que te he dicho, hacer el trekking a Cinque Terre hasta el final, quedarme una noche en el último pueblo. También os digo que mirad bien las ofertas de los hospedajes en Cinque Terre, porque hay muy buenas ofertas en Booking y... Al haber tan poca diferencia de tiempo entre un sitio
es
y otro,
fácil que puedas ir,
es fácil que si el último pueblo no te gusta, que es Río Maggiore, Monterosso al Mare, te vas a Bernaza, que es el anterior.
Y te vas en tren o te vas andando, lo que sea.
Exacto, vale. Y es precioso. Os digo que realmente si no habéis ido a Cinque Terre y estáis en Europa, estáis tardando. Porque
pues yo no he ido todavía, es uno de
pues
mis viajes pendientísimos y lo quiero hacer en coche. Es más, tengo ganas de, ojalá, se dé la casualidad de poder coger un coche pepino y recorrerlo. Es un sueño.
¿Desde aquí? ¿Te irías desde aquí?
Sí, seguramente. Una charadura en... Venga, voy a hacer un... Coger el coche, hacer kilómetros y recorrerlo. Así que nada, chicos, ya tenéis un poco el resumen, ¿eh? Bolonia, Florencia, Pisa, Luca y la zona de Cinque Terre. Así que serían un poco nuestra recomendación para poder recorrer una semanita un lugar idílico como es la Toscana. Y ahora, Yuri, vamos a cambiar de tercio totalmente. Vamos a la siguiente sección. Seguimos en la montaña, como siempre. Y ya sabéis que tratamos mucho este tema. Y hoy venimos con recomendaciones de material de montaña, concretamente para nuestros pies, zapatillas.
Zapas, ¿eh? Hoy venimos, venimos cargados de con las mejores zapas para ir a la montaña, a las mejores
pero aquí mejor no está calzado. Aquí no hay ni Nike, ni Reebok, ni Adidas.
Aquí no hay. Y hablaría de alguna de esas marcas muy
¿tienen
mal.
¿Tienen de montaña también?
Sí, tengo.
Y son no zapatero tu zapato, ¿no?
Oh, sí.
Aquí tiene que ser especialista.
Hay cierta marca que se ha puesto ahora muy, muy a full con el trail. Y aún le falta un poco.
Bueno, puedes decirlo Nike. Como crítica constructiva.
Nike se ha puesto últimamente las pilas en cuanto a trekking.
¿Vale?
A trail running.
A correr por ahí a lo Kilian Jornet.
A correr, a lo Kilian. Y la verdad es que es un destrozo para
pero
los pies.
Pero están guapísimas, seguro.
Están guapísimas. Me las compré porque dije, hostia, están guapísimas. El segundo día me estaba cagando en todo.
¿Sí? Sí, o sea, bueno,
te
pues
lo juro.
Oye,
más no he tenido nunca, ojo lo que voy a decir, tantas ampollas en los pies.
Qué fuerte.
Sí,
en fin. Pues oye, aquí lo que tenemos es que somos unos especialistas y hemos hecho una recopilación, te vamos
Nike,
a hacer un poco el trabajo.
Podéis mejorar, ¿eh? Podéis mejorar y si queréis, yo os aconsejo.
Muy bien. Pues oye, vamos a dejaros aquí debajo en la descripción un enlace a cada uno de estos productos, a cada una de estas zapatillas. Ahora os contaremos un poquito cuáles son las principales características de cada una de ellas. Hemos seleccionado en este caso todas zapatillas de media caña, ¿vale? Ya hablaremos seguramente en unas de trail que son un poquito más bajitas. Al final creemos que son las más universales y seguramente para la época del año en la cual nos vamos a encontrar sería la compra más inteligente. Vamos a comenzar, Juli. Vamos con la primera, en este caso, de la mano de un clásico que a ti te gusta mucho, como es Saleva.
A mí Saleva, ya sabes, tú ya sabes que Saleva es de las que más me gusta. O sea, stop. Para mí, esta marca y la Sportiva son dos de las marcas que más uso, y Saleva en montaña, stop. Es decir, sobre todo, lo que tenéis que mirar, siempre hablo sobre bajo mi punto de vista.
Obviamente.
Porque hay mucha gente que prefiere otros materiales o que para acondicionarse, por ejemplo, no le gusta que lleven Gore-Tex porque suda más el pie. Claro. En teoría, porque ahora los materiales ya son más transpirables.
Gore-Tex,
cada vez,
para que no lo sepas, es impermeable.
Sí, impermeable. Y claro, al ser impermeable, pues ya sabes que el sudor pues cuesta más que salga. Claro. Pero ahora los materiales, la verdad es que están muy, muy bien. Yo recomiendo mucho esta bota, que es la Alp Trainer Mid Gore-Tex. Esta bota, que es un clásico, se está haciendo todos los años, es una reedición de la misma zapa. Es un calzado que es ligero, muy confortable, reforzado por todos los sitios, con Gore-Tex, muy agarrado al tobillo y seguro que para vuestras rutas de montaña, sobre todo, Carlos, te estoy hablando de entre 4.500 para abajo. O sea,
vale,
quiero decir,
okay, nada de alta
no
montaña.
Es alta montaña. Las puedes llevar, pero no es alta montaña. O sea, no vayamos a hacer alpinismo con estas botas. Estas botas son para hacer trekking y trails, vale, de montaña. Es decir, no os vayáis tampoco a correr con ellas. No son bambas para ir a correr. Son bambas para ir a andar. Zapatillas para ir a andar.
¿Qué es lo que a mí me gusta?
¿Qué es lo que a ti te gusta? Que tú, por ejemplo, tienes...
Yo tengo unas Mammut de puta madre.
Unas Mammut
y unas Merrell.
Y unas Merrell, que de hecho... Hay en este top Merrell. Pero ahora hablaremos de otras.
Pero dime cuánto cuesta esto, que esto es importantísimo.
Mira,
para que la gente
el precio.
Sepa.
El precio de estas botas son más o menos entre. Las podéis encontrar entre 170 y 190 euros.
Muy bien. Bueno, pues
es caro.
Hemos seleccionado algunas de diferentes precios.
Sabemos
también
que es caro, pero el material de montaña, ya sabéis que es caro.
Vamos a continuar y en este caso vamos con otro fabricante que acabas de mencionar, en este caso las TX5 GTX de la Sportiva.
Sí, otras zapas con Gore-Tex. La Sportiva, si por algo destaca, es por hacer unas zapas que realmente estéticamente
son guapas.
Son muy bonitas, funcionales y bonitas, y caras, muy caras. Pero
¿más que Saleva?
Ahí. Saleva, digamos que están ahí, pero esos 10-15 euros más que te cuesta la Sportiva...
Bueno, pero el diseño igual te compensa.
El diseño te compensa, a lo mejor. La Sportiva, en este caso, siempre hace unos diseños que son... la Sportiva tiene una variante que son los pies de gato. Es muy famosa por ser una marca muy conocida por sus pies de gato. Que
ahora
son
la escalada también está súper de moda.
Exacto, que son los zapatos que usan la gente para escalar. Entonces, normalmente buscan una puntera híbrida con ese material de pie de gato y lo que hace es que la punta de las botas son un poco más delgadas. Es decir... Quizá necesitas un número siempre más, pero quizá un número más del que tú utilizas más. O sea, a lo mejor dos números más. Porque al ser tan estrecha, quizá cuando se te hincha el pie de tanto andar, te roza. ¿Es un inconveniente que hay en esta zapa? Sí, pero recomendable al 100% porque durabilidad la que quieras, igual que la Saleva.
Así muy bien, que... y cuesta algo parecido, ¿no?
Sí,
bueno, estoy aquí
entre
alrededor...
180 y 200 euros.
Recordamos que os dejamos todos aquí debajo para que le echéis un vistazo si queráis. Vamos a continuar en este caso con una que, para los que no estamos muy metidos en montaña, tampoco es demasiado conocido, por lo menos no nos viene a la mente de primeras marcas de montañas, como es Bestart.
Sí, las Bestart Braithorn Pro GTX, también con Gore-Tex. Esta marca es muy, muy top, muy premium. Lo mismo, la suela, tenéis que mirar que no resbale, que sea Vibram. Normalmente casi todas las suelas que te venden son Vibram. El Vibram resbala un poco. A mí la verdad es que ahora el problema que hay es que casi todas las suelas que hay son Vibram con Ground Trip. Y tienes lo bueno de estas botas, siempre tenéis que mirar en todas las botas que tengan la protección frontal. Hay muchas zapas de montaña que os venderán de marcas X, que a lo mejor os cuestan 60 euros o 70 euros.
¿Qué opinión te merece el rollo de Calón?
Bueno,
quechua de turno.
Bueno, están
para
bien.
La gente que va a la montaña como yo, 3-4 veces al año, y dicen, hombre, pues 180 euros no me gasto, pero me gastaría 60-70 por tener unas en casa. Y
está perfecto. Sí, sí, son unas botas que están perfectas para lo que son. Es decir, no le pidas a una bota de 60 euros que te haga lo mismo que una de 180.
No, bueno.
Pero perfectísimamente, unas de Gore-Tex te van a durar mucho menos, eso sí. O sea, a la larga, Yo siempre os digo estas botas porque a la larga te salen más barato que comprarte una cada año de 60 euros. Es decir, yo la Saleva que yo tengo, hace 4 años que las tengo.
Joder.
Claro, 4 años. Y tú sabes que poco a la montaña
sí,
no voy.
No más,
o sea que, y las tengo, o sea, hasta ahora sí que están un poco hechas polvo las pobres, pero me van a aguantar.
Siguen siendo perfectamente usables.
Sí, sí, total. Bien. Así que, bueno, estas Vestas
están
muy, muy bien. Es una bota, esta sí que es estética más montañera, uh-huh. Estética más típica, la típica bota marrón de montañero. Y es una bota muy cómoda y para el terreno muy eficaz. Es decir, os va a salvar de muchos problemas. De hecho, es la bota más cara que voy a colgar aquí.
220 euros aproximadamente. Sí. Es un poco la que tiene esta Vestart. Vamos a continuar. Como os decía, yo tengo una no de caña media. Tengo una zapatilla normal. En este caso, este fabricante, que también es un clásico. Que por norma general, tú por lo que me decías, suele manejar muy bien la relación que le da precio.
Muy bien.
Y estéticamente también me parece que son bastante bonitas. Como son las Merrell, en este caso, la Moab 2 Mid GTX.
Sí, sí, sí. Esta es una bota que la suela, obviamente, otra vez es Vibram. Es una bota
que... ¿Qué es la suela Vibram? Yo pregunto cosas en plan ignorante, bueno, para la gente que no sepa mucho de montar.
La suela es el tipo de suela, simplemente es el tipo de suela que se supone que es antideslizante, se supone que tiene muchas características que son buenas para el agarre,
vale.
Etcétera, etcétera. La puntera siempre reforzada, tiene una tecnología que se llama Air Cushion, que es para absorber los impactos. Esto lo tienen casi todas, que es que cuando te pegas, prácticamente cuando vas por la montaña, te pegas muchas hostias en la puntera, de esas,
vale.
Que haces... los dedos, que me los destrozo. Pues eso, con estas botas en teoría lo amortiguan. Esta es una bota que está muy muy bien calidad-precio, porque ahora mismo rebajada la podéis encontrar hasta por 100 euros y la calidad-precio es espectacular. Ya os digo que las botas de montaña, si veis algunas de estas que os hablamos por menos de 120 euros y tenéis que compraros una, comprároslas, porque con Gore-Tex suelen ser bastante caras.
Vale.
No es un, es un complemento que realmente sí que es bastante, bastante caro.
Una pregunta tonta. Si alguien dice, me quiero ahorrar algo, el Gore-Tex es algo que puedo prescindir, ¿hay algún truco que la gente pueda utilizar en condiciones climatológicas adversas con una bota sin Gore-Tex?
A ver, el Gore-Tex te hace mucho.
Claro.
Te puedes comprar un spray de Gore-Tex.
Vale.
Siempre puedes comprar un spray de Gore-Tex y ponerle la capa esa, la película, ponérsela encima de tus botas. Pero habiendo botas de Gore-Tex, si el pote te cuesta 20 euros el Gore-Tex
y
las botas te cuestan 80, por 100 te estoy diciendo que tienes unas con Gore-Tex. Yo ya las compraba con Gore-Tex. Así que estas son una opción que, como tú decías, Carlos, la calidad de precio... van cogidos de la mano.
Es la Xiaomi.
Mira, Merrell.
Merrell es la Xiaomi.
La Xiaomi de las botas de montaña.
Si la gente lo entiende, claro que sí.
No, total.
Vamos a continuar en este caso y vamos a la Apple. Por lo menos por nombre, ¿vale? El North Face. Que la verdad que
¿quién no conoce North Face?
Tiene muchísimo nombre. La verdad es que lo está haciendo muy guay. Ropa de montaña, súper técnica, pero también tienen ropa de sport y de diario. La verdad que están haciéndolo francamente bien. Uh-huh. Y al final es una marca extremadamente reconocible por muchos de vosotros. Y vamos a ir con la Edge Dog Fastpack Mid GTX.
¡Fua!
Los nombres de las botas, nen.
Todas son GTX.
Todas son GTX.
Porque es... ¿Qué es lo que es?
Dímelo.
No lo sabes, coño. Lo estás diciendo
todo. Dímelo tú.
Gore-Tex, coño.
Ah, coño.
Hostia, la risa. Es el primer programa que hacemos nuestra risa.
No,
le hemos hecho
Sí.
Ah, ¿sí?
Sí, no recuerdo en cuál, pero lo hemos hecho ya, nuestra risa.
Ma.
No la hacemos siempre, pero en este contexto... es conveniente usarla.
Sí, sí, sí.
Es una risa, da un poco de asco.
Da asquísimo.
Pero es lo que pretende.
Claro.
O sea, pretende ser una risa contagiosa, no.
Un día contaremos nuestro emoticono favorito del bigote, ¿vale?
Ah, bueno, pero eso es fácil.
Sí.
Pero eso no tiene ningún misterio.
No, pero nos enviamos ese
sí.
emoticono mucho. ¿Eh?
Ese emoticono,
el tío con el bigote,
es eso. O sea, nosotros cuando hacemos, Juli y yo tenemos un humor bastante fuerte, bastante humor negro, nos gusta. Y cuando uno de los dos se pasa un poco de la raya, el otro le envía un emoticono de un señor mayor con bigote, que es nuestra representación del...
Exacto.
Como diciendo, vaya...
Te has pasado, que has patinado, ¿eh?
En fin.
Bueno, son tonterías que os explicamos y que no me da cuenta.
North Face.
Pero North Face.
Estas están guapérrimas, ¿eh?
Sí, estas están muy guapas.
Están guapas. ¿Y las he visto muy buen precio o sí o yo?
Muy buen precio. Y ojo, ¿eh? Porque estas están... Ahora mismo las podéis tener a mitad de precio...
que son 75 pavos.
75 euros.
Ponemos en la web de North Face.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Igual os dejamos enlaces de Amazon, que también las venden.
Sí, también las venden. Y estas están súper bien. lo mismo, media caña, unas botas de montaña que son brutales por un precio brutal. Y la verdad, estas las he tenido yo. Y te digo una cosa, el único inconveniente de estas botas para mí es que la suela se desgasta un poco rápido.
Amigo.
Pero también te digo que es en mi caso. Vale. Porque yo ando muchísimo y me voy... yo les meto mucha caña, pero es unas bambas...
O sea, estas para mí perfect, ¿no? O sea, del sí, rollo genial. Para comprarme unas sí. En plan para cada X...
¿Quieres que mire si hay tu número?
Pues no. Lo miraremos. No hay mi número, claro.
No hay tu número.
Por eso cuestan 75 euros.
Claro.
Qué
claro.
Cabrones. Bueno, están de puta madre las North Face estas.
Sí,
las
muy bien, muy bien. Hedgehog. ¿Qué Hedgehog? ¿Sabes lo que es?
Sí.
Es el... Porque Sonic lo era.
Es el... Erizo.
¿Erizo? Pues botas erizo.
¿Por qué?
Pues no lo sé, la verdad.
Porque son muy resistentes, ¿no? Porque cuando tiene algo adverso, una situación adversa, sacaba los pinchos para protegerse.
Yo diría que es por la suela que hace así.
Pues yo no lo sé. A mí me da igual.
No lo sé. Muy importante, las suelas. Tenéis que mirar que tengan el dibujo muy marcado en la suela. No os cojáis que hay botas. Aún siguen haciendo alguna bota.
Súper lisa, ¿no?
Que es súper lisa, que dices, pero ¿cómo te puedes...? O sea... Hablaremos también de cosas que para mí, a mí por ejemplo, no me gustan, que son las zapas o las botas sin caña, es ¿vale? decir, bajas, con Gore-Tex. Es una cosa...
Ya, que, porque se te meterá... ¿no?
No me entra en la cabeza, porque sí que es verdad, ¿eh? Por ejemplo, en terrenos húmedos como pantanosos, etcétera, ¿vale? etcétera, lo puedo llegar a entender, pero yo nunca me he comprado unas zapatillas de Gore-Tex bajas porque no lo concibo, o sea, que el agua te va a entrar, o sea, te va a entrar por arriba, no te entrará por delante, pero te entrará por arriba, y claro, hay a veces que no, pero bueno, esto ya es particular, además, es mío.
Muy bien, vamos a continuar en este caso con la última, si hablábamos de Saleva, de Merrell, de North Face, como marcas muy conocidas para la gente que nos guste más o menos la montaña. Éramos pocos y parí la abuela, faltaba la otra marca por excelencia, como es Salomon.
Salomon, otra marca top y otra zapa con Gore-Tex para este invierno, sobre todo, lo mismo, ¿no? Todas las características de las zapas que hemos mencionado son exactamente iguales, o sea, las prestaciones son exactamente las mismas. Es para que hagáis un recorrido de menos de 5.000 metros de altura,
¿vale?
Puede ser 1.000.
Sí, sí.
O puede ser
4.500. Sí, sí.
Pero sobre todo, impermeables.
¿Vale?
Que agarren bien.
Muy bien.
Baratas. Calidad-precio...
Bueno, de 75 bien. Hasta 200 y pico.
Ojo, que estas las puedes encontrar hasta por 120 euros.
Muy bien.
Es decir, cuestan unos 160 euros, pero hay webs que las tienen por 120. O sea, ojo. Está bien, está muy bien de precio. Y es Salomon. Aquí sí que el contra que tengo de Salomon, que siempre las botas que he comprado de Salomon siempre me ha pasado lo mismo, es la suela.
Que también se desgasta.
La suela se desgasta muy rápido. O sea, Salomon a mí me encantan porque son las más cómodas, pero son las que más se gastan rápido la suela.
Bueno, tened en cuenta lo de siempre, el uso que le daréis, ¿no?
Sí, sí,
al final,
total.
Si va a ser muy extremo, igual tenéis otra alternativa mejor. Y este costaban 114 euros, más o menos de media. Repito, todos los enlaces de todas las zapatillas.
Lo dejaremos abajo, sí.
Aquí debajo en la descripción. De todas estas, dime qué dos te comprarías.
Yo lo tengo claro.
Pues dímelo.
Yo soy fiel a Saleva y a la Sportiva.
Muy bien, las dos primeras que hemos dicho.
Las dos primeras. Quizá la Sportiva... Ya os digo, en la Sportiva tenéis que compraros un par de números más, en concreto en este modelo, porque es un poco estrecha la punta, pero en comodidad y en prestaciones yo creo que es una de las mejores botas. También os recomiendo mucho, si en cuanto a calidad-precio, Merrell es... si vais poco a la montaña o solo vais en invierno, Merrell yo creo que es una opción muy, muy buena.
Muy bien, chicos, pues nada, aquí tenéis toda la información. Nos encantaría que aquí debajo, en los comentarios de este vídeo en el cual hemos repasado las zapatillas, nos dierais ideas de qué tipo de material de viaje queréis que hablemos. ¿Queréis que hablemos de chubasqueros, de material
de mochilas,
de abrigos, de mochilas? No sé, decidnos qué os gustaría. Nosotros tenemos ya preparados algunos que saldrán en breve, pero estaría muy guay que nos dijerais: oye, chicos, me encantaría que tratarais tal tema porque tengo dudas entre qué comprarme. Pues oye, nosotros estaremos
los
aquí para
calcetines
ayudaros. Los calcetines,
ojo,
sí.
Bueno, que la gente claro. Dice lo del tema de los calcetines, hablaremos largo y tendido, porque los calcetines la gente se piensa que es una tontería, pero no es una tontería. Cuando andas muchísimos kilómetros al día, unos buenos calcetines te libran de lesiones, de cargas en el tendón de Aquiles. Claro. O sea que, ojo, hablaremos de calcetines.
Pues muy bien, chicos, vamos a pasar ya directamente a la siguiente sección y en este caso vamos a hablar un poquito de tecnología. Vamos a hablar...
¿Qué me dices?
...de dispositivos móviles, de smartphones, vaya.
Ay,
pero más pensado en la fotografía, Juli, porque los móviles hoy en día... hay móviles pensados para la montaña, pensados para viajar. Yo, sinceramente, creo que no son necesarios. Hubo una tendencia hace un tiempo de teléfonos que eran ruggerizados, teléfonos que se aguantaban. Tú y yo analizamos, me acuerdo que me ayudaste a grabar uno,
sí,
del fabricante Land Rover.
Sí.
Que aguantaba caídas y demás.
Sí.
Hay muchas alternativas y mira, se me ocurre que vamos a hacer seguramente en siguientes viajes en Plac un programa con las mejores fundas para vuestros móviles. Porque hay algunas que para viajar, montaña, que si os vais por ahí, si os caen,
Rinoshi,
que no tengáis, por ejemplo, es una muy buena marca. Y hoy lo que vamos a hacer, Yuri, es hablar de esos teléfonos que, basado en nuestra experiencia personal, por diferentes apartados en concretos, nos van a dar una muy buena experiencia para inmortalizar los mejores momentos.
Bueno, Carlos, yo te puedo hablar del teléfono que tengo yo.
Vamos a empezar por ahí y luego insulto ya la turra.
Claro, porque tú has practicado con 250.000 teléfonos.
Con todo lo que ha salido en el mercado.
Y algunos he sido yo tu cómplice.
También.
Porque me has arrastrado a la perdición.
Es cierto. ¿Y estás descontento, quizá?
No. Me gusta a Carlos porque Carlos tiene una cosita muy buena, que es que te dice, ¿vamos a la montaña? Entonces te dices, tío, Carlos, vale, vamos a la montaña. Y cuando vas por el medio camino...
A ver qué vas a decir, es que no sé por dónde está yendo.
Te dice...
¿Tú esto no ibas a utilizarlo?
Esto será para otro día. Otro día os hablaremos de cuadernos de viaje. Cómo hacer vuestro cuaderno de viaje. Y Carlos te suelta.
Ay, que no sé por dónde va.
Te suelta. Ah, por cierto. Tengo que hacer unas fotos con este teléfono.
Claro, sí, eso es mal.
Y con este.
Eso soy yo.
Y con este. Y con esto.
Hombre, claro, cuando me voy a un sitio que no es mi calle, quiero hacer fotos porque no es el típico lugar que siempre se ven todas las reviews igual, las fotos.
No, total.
Entonces, pues lo hago.
Bueno, pues, el día del Land Rover, vaya fotones sacaste. Pues,
bastante guapo, ¿eh?
Muy guapo.
Ese sitio. Luego me cuentas tú el tuyo, que quiero hacerlo de menos dinero a más dinero.
Vale.
¿Vale? Para que tenga cierto sentido. Y luego hablamos del iPhone 11 que tiene Yuri. Que está pensado por una cosa muy particular que ahora os hablaremos, ¿vale? Voy a hacer... un recopilatorio rápido, no me voy a poner a seleccionar muchísimos teléfonos porque por suerte o por desgracia hay muchos teléfonos, independientemente de qué horquillas de precio, que son muy parecidos, ¿no? Uh-huh. O sea, comparten los mismos sensores, comparten las mismas cámaras, comparten prácticamente las mismas especificaciones, pero sí que hay algunos que destacan.
Yo lo único que puedo aportar aquí,
¿sí?,
es olvidaros de las cámaras de mano. O sea, en un
habrá
viaje...
gente que nos matará.
Nos matará.
La Sony, la última pequeñita, no, es una chaladura
buenísima,
y es fantástica.
Pero si priorizáis el peso y el espacio en vuestra maleta de viaje...
Y el cuidado, y los objetivos... Bueno,
y en definitiva, el espacio.
Sí.
Si priorizáis el espacio, siempre compraros un móvil que tenga una buena cámara. Yo siempre lo recomiendo. Sí,
absolutamente.
Si te gustan las fotos y eres fotógrafo profesional, obviamente.
Con tu cámara, obviamente. Pero yo, sinceramente, con lo que vamos a deciros aquí, vais sobradísimos. Por poco dinero, mira, yo hay uno que acaba de salir, en este caso es el Poco X3 NFC. Mm. Es un teléfono de Xiaomi. Es un teléfono que en cámara no es una locura, pero es que es un teléfono que cuesta 229 euros.
Madre mía.
Cámara es muy digna, tienes un gran angular, tiene diferentes sensores, pero da igual. El gran angular y la fotografía tradicional está bastante bien. La gracia que tiene, ya que hablamos de viajar, es que además de la fotografía, que es importante, tiene muchísima batería, ¿no? Entonces, si te vas a ir un fin de semana, que seguramente le vas a quitar los datos porque no vas a tener cobertura, si juegas con el modo avión, únicamente necesitas GPS y quieres una cámara decente, por 229 euros, el Poco X3 NFC sería un buen complemento para hacer fotografías, por ejemplo, de montaña o yéndote de vacaciones.
Claro, es que estos teléfonos a la que puedes optimizar, ya os digo, la batería sobre todo, el tema de no te estar cargando cada 2x3 la batería, que hay teléfonos en los que te pasa, que estás ahí en medio de donde sea, de la jungla, en medio de la montaña, y ves que en mediodía se te ha acabado la batería, es un detalle muy a tener en cuenta.
Vamos a continuar y vamos a subir un poquito en precio, y en este caso es un teléfono, seguramente, para mí es uno de los que mejores fotografías hace, que nos podemos encontrar por debajo de 400 euros, como es el Pixel 4a. Teléfono de Google, es un teléfono que en contraposición al poco que decíamos, este tiene poca batería, es un teléfono pequeño, es un teléfono que no tiene gran angular, que no tiene nada, pero solo tiene una cámara, pero por menos de 400 euros es la mejor cámara que te puedes comprar en un smartphone. Hace fotografías de chaladura, de verdad.
Al final es priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sacar mejores fotos o poderlas sacar cuando quieras?
Totalmente, sí, sí.
Es lo que tiene. Priorizar. Yo preferiría, si me das a escoger, yo prefiero uno que tenga más batería y las fotos sean un poco de menos calidad.
Pues en este caso, la siguiente alternativa sería el OnePlus Nord, un teléfono muy recomendable que hemos analizado también en topes de gama. Todos los teléfonos os vamos a dejar aquí también debajo en la descripción un enlace. Lo bueno que tiene el OnePlus Nord, Juli, es un poco el híbrido, ¿no? Si antes te decía que el Pocophone tenía mejor batería y tenía varias cámaras, era un poquito más versátil la cámara porque tenía fotografía gran angular, sí, que para viajar es imprescindible, lo total, tienen casi todos los teléfonos.
Para paisajes.
El Pixel no tiene gran angular, pero tiene una cámara fantástica, pero el OnePlus Nord tiene una cámara un poquito peor que la del Pixel, pero tiene gran angular y tiene más batería, así que podría ser una compra muy sensata. Y claramente, ya lo adelanto, el vídeo y la calidad fotográfica del OnePlus Nord es mejor que la del Pocophone. Aquí lo que tenéis que valorar es esos 150 euros de diferencia que hay entre el Poco y el Nord, ¿me lo gasto en las vacaciones o en el teléfono?
Yo me lo gastaría en el teléfono.
Hombre, es que...
Porque obviamente es que son parte de tus vacaciones. Totalmente. Si quieres luego fanfarronear de ellas por Instagram.
Sí, sí, además de verdad, ¿eh?
Es así.
Totalmente.
Porque sabes que si no has fotografiado el sitio donde has estado...
No has estado.
No has estado.
Y es que tienes que guardar el recuerdo en tu... Que te acuestes.
Venga, hombre, dame ese cuánto vale. Dame ese de 450.
Claro, es que me estás contando.
Es que es así. Es que vivimos en una sociedad que es así.
Bueno, sociedad, pero que a todos nos gusta, ¿no? Llegar a casa y poder ver las fotografías.
Ese selfie. En la montañita.
Tenemos 200 pavos, 350 euros, 400. Vamos a dar un salto gordo. Y voy a dar un salto gordo porque, sinceramente, entre los 400 y los... no hay casi diferencia. O sea, mejor que te ahorres dinero y te gastes 400. Si te vas a gastar, hay un teléfono que yo estoy recomendando mucho últimamente y es un teléfono que tiene mucho tiempo, o sea, tiene más de un año en el mercado, pero sigue siendo cojonudo porque ha bajado mucho de precio.
Ajá.
Huawei tiene una situación muy delicada porque venden menos teléfonos con lo de Google. Esto no es un canal de tecnología, en topes de gama ya lo sabéis. Pero es que el Huawei P30 Pro, que ya tiene un año en el mercado, sigue teniendo los servicios de Google, vas a poder utilizarlo al 100%, y sigue teniendo una cámara espectacular.
Sí, sí, la cámara es brutal.
Seguramente el mejor modo noche del mercado, o uno de los mejores, un gran angular increíble, un sensor principal para flipar, y es un teléfono que ha bajado tanto de precio, Juli, que por 550 pavos te lo puedes comprar.
Es que yo no lo dudaría, porque me acuerdo que cuando lo trajiste hace un año, bueno, cuando salió hace un año y pico, y lo vimos, y vimos las fotos que hacía, era increíble, increíble. Así que si vale, por ese precio, desde luego, yo no me lo pensaba.
Y te diría que es un teléfono perfecto para viajar, tío, porque creo que es la cámara, ahora se ha igualado un poco más, pero hasta hace nada era como la cámara más versátil. O sea, en cualquier situación querías angular, querías un vídeo decente, querías utilizar el zoom, que también tiene un teleobjetivo brutal. De verdad, es una compra muy sensata y es un teléfono para viajar. Muy bien.
Sí, sí. Yo, desde luego, de hecho, cuando antes de comprarme el que tengo ahora, que supongo que lo dirás luego, era el
¿te lo planteaste?
Me planteé cambiar de sistema operativo.
Bueno, tú tenías el... ¿Tenías un Samsung?
Tenía un Samsung, luego tuve un Sony y luego ya me pasé a Apple.
¿Un Sony?
Cuando nos convencimos...
¿Qué Sony tenías tú? Ahora estoy yo loco, ¿eh?
Un Z2, Z4, Z3, ¿cómo se llamaba eso? Sí. ¿Y sabes cómo fue? Te explico.
Por
voy a explicar esta historia.
Anécdota.
Carlos.
No tenía ni idea.
Carlos y yo nos conocimos hace un tiempo. Y eso ya lo sabéis porque ya lo hemos hablado por aquí. Si no, veis el primer vídeo, que creo que en el primer vídeo lo dijimos.
4 años, ¿no? Que nos conocemos, más
5,
o menos.
5, diría yo.
¿Sí?
Yo diría que sí, ¿eh? Ya 5. No sé, cuando salió el Z2.
Pues
porque Carlos me intentó meter en su secta y me hizo que cambiara de Apple a Z2.
¿Tú tenías un iPhone en su momento?
Sí. Y me dijiste, cómprate este. Y realmente las fotos que hacía eran brutales.
En ese momento
era...
¡Ah! ¡El pequeño!
¿El pequeño?
¡Ah,
ese.
Claro!
Z2, ¿no?
Pero el Compact.
Compact.
Claro, ahora estaba yo de...
Ese.
El chiquitico.
Y entonces, en esa época, pues Carlos me convenció para que cambiara de sistema operativo y me cambiara al Sony. Y funcionó hasta hace poco que me volví a cambiar a Apple.
Sí, y vamos a pasar ya directamente, ¿eh? Como os digo, tenemos 3 teléfonos, uno más de gama alta y el iPhone 11. El 11 o el 11 Pro, pero es que el 11 sigue siendo la compra más sensata, yo siempre lo digo, por 700, sí, sí.
Bueno.
Pierdes el teleobjetivo, el iPhone 11 Pro tiene teleobjetivo, pero el iPhone 11 tiene un modo nocturno fantástico, tiene una fotografía principal increíble, tiene seguramente uno de los mejores modos retrato que para fotografía de vacaciones y demás es como muy agradable, pueden quedar fotografías muy vistosas, pero principalmente tiene el mejor vídeo que te puedes comprar en la actualidad. Y cuando sales de vacaciones y cuando vas a por ahí de vacaciones, además de fotografías, en el mundo en el que vivimos, con tanto TikTok, con tanto Instagram y demás, el vídeo tiene una importancia mayúscula. Y la calidad y la estabilización es asombrosa.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo que decirte que a menos que tengas un 11, un iPhone 11, y ¿sí? tengas un amigo con el que sueles bueno, ir bastante, pero que tenga un 11 Pro,
pero el teleobjetivo no lo utilizas tanto.
Y te esté diciendo, no, no, hagámoslo con el mío, que el tuyo... hagámoslo con el mío. Y todas las fotos las hace el que tiene el 11 Pro.
Pero porque
que
yo hago,
que te ha recomendado que compres el 11 porque es una mejor compra.
Pero porque yo hago mejores,
¿y fuiste tú?
Porque yo hago mejores fotos que tú. Entonces digo, ya las hago
no
yo.
No es verdad, no es verdad. One shot. Así me llaman.
Bueno.
Me llaman Julie One Shot.
Yo creo que
no. Hace falta que repita.
Pero no pasa nada.
Vaya que no. Enseña tu móvil.
Bueno.
No, no lo enseñes.
El 11, ¿estás contento con el iPhone 11? Para fotografía.
Estoy contentísimo, contentísimo. Las fotos, todas las fotos que hago, que tengo colgadas en mi Instagram, todas las fotos que colgamos, de hecho, en el Instagram de Viajes Unplugged, todas las fotos están hechas con el iPhone 11 o con el 11 Pro. Bueno, para mí es top de cámaras, me encanta y da mucho juego. Y lo que dices, el vídeo es increíble. A mí, yo
para
no
mí
he visto...
es mejor en vídeo.
El vídeo es increíble. Yo, de hecho, el truquini de colgar, primero hacer el vídeo y luego colgarlo en Instagram.
Sí, sí, total.
Esa
es otra historia. Claro.
Pero claro, pero que los vídeos se ven perfectos en Instagram.
Sí, y vamos a continuar en este caso como el más caro de todos. Una alternativa también para el que quiera un gama alta, total, y en este caso de Android, que no quiera iOS. Seguramente el Note 20 Ultra es una chaladura. En vídeo me dejó con la boca abierta. Brutal, además tiene funciones añadidas en vídeo que les han puesto, puedes utilizar sus auriculares como micrófono, lo cual es bastante interesante. La estabilización es una chaladura en vídeo, justo por debajo del iPhone seguramente sea el mejor. Tienes un montón de resolución, el teleobjetivo tiene un montón de distancia, es un teléfono muy versátil. Así que para nosotros estas serían las recomendaciones: Pocophone, Pixel 4a, OnePlus Nord, P30 Pro, iPhone 11 y Note 20 Ultra. Estos serían los teléfonos para hacer unos fotones de vacaciones.
Madre mía, vaya introducción al mundo de la tecnología móvil me has
bueno,
hecho.
Bueno, pero es que es...
Sí, sí, muy bien.
Si hay algo que llevamos en nuestra... O sea, yo creo que si a alguien le preguntaras sí, ¿qué claro, no sí. podrías dejarte para irte de viaje?
No,
te dirían el teléfono.
Por supuesto. Es lo primero que... Antes que la cartera. Antes que los billetes.
Antes que los billetes. Bueno, sí.
Porque están en el móvil.
Y alguien diría el pasaporte.
Más que nada.
Y diría el pasaporte. Todavía.
Todavía, sí. Hasta que lo
hasta
puedas
digitalizar. Hasta que sea digital.
Pero sí, así es. Así que, ¿qué te parece, Carlos? Si pasamos a la sección favorita de todo el mundo. De todo el mundo, around the world.
Around the world, around the world.
Y mira lo que voy a hacer.
Tírate para atrás, que no tienes nunca el teléfono encima.
Voy a coger mi iPhone 11, que hace un poco peor las fotos que el iPhone 11 Pro.
Pero no quisiste. Yo te dije, ahí está opción. Pero... Pero tú entiendes que tenía que marcar un poco la diferencia.
Me siento engañado. Usted me engañó. Venga, vamos con esas preguntas.
Venga, va.
Preguntas y respuestas de hoy, Carlos. Vamos a pegar esto. Venga. Hemos visitado New York City.
Yeah.
Esto nos lo pregunta Jordi Arma. ¿Qué destino totalmente opuesto nos recomendáis dentro de USA?
Pues Estados Unidos, afortunadamente, es un país muy vasto, es un país muy grande y vas a poder encontrar de todo. Yo te recomendaría cambio radical, el cambio de costa, el parque de Yellowstone. O sea, necesitas bastante días para poder recorrerlo, pero yo creo que si quieres una contraposición total, yo me iría al parque de Yellowstone para fliparlo muy fuerte con la naturaleza.
Yo recomendaría Utah, el estado de Utah entero, porque tiene unos trekkings ahí para perderse. Y bueno, también recomendaría la zona de Alaska, bueno, todo Alaska, que es espectacular.
Muy bien.
Muy bien, seguimos. Ventajas y desventajas de viajar solo. Esto tenemos un vídeo sobre viajar solo que podéis ver, que creo que debe ser el primer capítulo.
De los primeros. Te dejaremos echarle un vistazo. Si no, hombre, así muy rápido, la principal ventaja, lógicamente, es que tú haces lo que te sale de las narices.
Sí, sí.
O sea, al final tú eres dueño, señor, de tu viaje, no tienes que discutir con nadie. Y por otra parte, también viajar solo, hay gastos que asumes tú solo, que igual con otra persona podrías repartirlo, y esos pequeños momentos de soledad que los podrás subsanar conociendo un montón de gente. Es una experiencia, un viaje solo tienes que hacer.
Tienes que hacerlo. Además, eso que decías de los gastos, sí que es verdad, pero también lo que hablábamos, que conoces al final siempre a gente para
excursiones, repartir.
Claro, repartir los gastos. O sea que hay muchas, muchas más ventajas que desventajas en cuanto a viajar solo. Ya os digo, miraos el vídeo porque seguro que sacáis cosas interesantes. ¿Cuál fue su primer viaje solos, precisamente? ¿Y qué tal estuvo? Saludos desde Colombia. Esto nos lo dice Charlie ANP.
Pues yo solo, así gordo, hice alguno más pequeñito, pero así gordo, yo creo que precisamente Nueva York, creo que con poco más de 20 años, en mi primer viaje.
Ostras, ¿solo?
Sí, porque fue por un evento.
Ah.
A 23 o algo así, uno de los primeros que fuimos, y me quedé. Evidentemente había hecho algún viaje más pequeñito y tal, pero sí que yo recordara en plan, hostia, charadura, Nueva York.
Muy bien. Yo el primero que hice fue en Singapur y luego Indonesia, porque fue la escala que la hice en Singapur y me quedé 3 días en Singapur, o 4, y luego a Indonesia.
Muy bien.
Y fue tarde ya, ¿eh? Fue con 26 o 27 años, que estaba un poco más tarde que tú.
Y luego de ahí ya muertísimo, ¿eh?
Y luego de ahí ya...
¿Cuándo te picó el picorcito?
El picorcito...
De viajar.
Mira, el picorcito fue...
El picorcito.
Como a todos nos pasa muchas veces.
¿Cómo?
Como dejé una relación de años.
Y a la mierda, me voy.
Y dije, me voy a Indonesia. A Indonesia, podría haberme ido
a
Mallorca, pero no, claro. Me fui a Indonesia. Y ahí me entró el picorcito. Y suerte de un amigo, buen amigo, que me convenció para ir a Indonesia.
Muy bien. ¿Quién?
Que estaba allí.
¿Lo conozco?
Jordi me convenció. Sigamos. Si quisiera pensar en vivir en España unos años, ¿dónde recomiendan viajar previamente para decidir? O sea, supongo que dice dentro de España. Esto lo dice Sebas Flores Salva.
Sí, aquí al final hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Hay una cosa muy obvia que no podemos pasar por alto, que al final son las oportunidades laborales, ¿no? Quiero decir, hay muchos lugares de España que son brutales, que es mucho más barato vivir, pero hay menos oportunidades laborales, ¿no? Lo que quiero decir, Madrid, Barcelona, País Vasco, Comunidad Valenciana, o sea, las grandes ciudades deberían ser un poco las principales, ¿no? Yo te diría sencillo y fácil y tirar de tópico Madrid y Barcelona, entre comillas, como primera opción, pero por oportunidades laborales. Que tú puedes trabajar, tienes un trabajo que te permite trabajar de freelance desde cualquier lugar de España, que no necesitas ir a una oficina porque te dedicas, eres diseñador o eres programador y tú directamente con tu portátil en cualquier lugar. Ahí sí que abriría un poco el espectro,
sí,
¿no?
Claro. Sí,
igual
sí,
me iría a sitios mucho más económicos. Yo seguramente...
Tú siempre hablas de Tarifa, de Cádiz.
Sí, yo Andalucía, a mí Cádiz... Pero claro, Cádiz en particular es una de las poblaciones y una de las comunidades con mayor desempleo de España. Uh-huh. Entonces, si te lo puedes permitir, a mí me parece un sueño. O sea, tienes la playa, tienes gente majísima, tienes muy buena temperatura. Pero bueno, variará mucho. Yo tiraría de inicio a las grandes capitales.
Sí, sí, igual. Yo siempre digo lo mismo. Soy muy afortunado de vivir en la ciudad en la que vivo. Yo, a mí Barcelona me encanta y yo, si tengo que recomendar alguna, Barcelona. Sigamos. Pueblos o ciudades europeas fuera de las típicas rutas turísticas que sean imprescindibles.
Venga, un poco fuera de lo habitual, Varsovia, en Polonia.
Yo me quedo con Eslovenia.
Montañita también a tope.
Montañita a full. Los Alpes Julianos para recorrerlos a tope. De hecho, muy pronto, si se acaba esto, quizá me voy para allí.
Muy bien.
Lugares para ver una aurora boreal sin gastar excesivamente. Pues mira,
¿sí?
Ojo, porque la semana que viene vamos a hablaros de Finlandia.
Ojo con Finlandia, ¿eh? Agárrate con Finlandia.
Sí, porque mucha gente tiene otros países nórdicos en la cabeza, otros países que están en la misma zona, como puede ser Dinamarca, no tanto, pero
sí,
más Noruega o
Suecia.
Y ojo con Finlandia, porque os va a sorprender muchísimo de lo que os vamos a hablar la semana que viene.
Muy bien.
Sigamos. Vamos. A ver, pueblos bonitos de España, Carlos. La Guardia, ¿eh?
Ojo, un montón.
La Guardia, ¿eh?
La Guardia, lo visitamos en nuestro viaje. Te recordamos que hicimos un poco la ruta. Uh-huh. Echar un vistazo al vídeo. Que tuvo mucho éxito en Instagram. Lo vio un montón de gente en nuestro Instagram TV, que también lo vamos publicando ahí. Nos podéis seguir en Instagram de Viajes Unplugged. Porque creo que hicimos una ruta cojonuda por muy poco dinero durante una semana, ¿no? Y La Guardia fue uno de los pueblos que hicimos. Dicho esto, nos comprometemos a hacer un pequeño vídeo con una recopilación de los 10 pueblos más bonitos que una persona que viniera desde fuera, sin ir a las típicas capitales que todos conocemos, debería visitar. Porque al final siempre están cerca de una gran ciudad. Entonces ves la gran ciudad y te escapas y ves ese pueblecito.
Yo me quedo con Besalú en Girona.
Muy bonito, precioso.
Mejores lagos de Europa.
Pues también nos emplazaremos la semana que viene a Finlandia, pero también lagos, Suiza, tú eres un gran conocedor.
Sí,
y el lago nivel de lagos es una auténtica locura.
Sí, yo mira, quizá me quedo con el lago Bled en lo mismo que hemos dicho antes, en Eslovenia. Es un lago precioso con un castillo en medio, es muy idílico. Mejor país para hacer trekking en Europa si es mi primera vez. Bueno, Italia, tenéis también lo mismo, que ahora estoy diciendo mucho de Eslovenia, pero es que claro, Eslovenia tiene los Alpes Julianos ahí, que son brutales. Los Pirineos, que lo tienes aquí.
¿Por qué en Eslovenia juegan también a baloncesto con la pequeña población?
Es muy pequeño, es sorprendente. Esto lo hablamos un día y flipamos, ¿eh?
Es de locos.
Y a la fútbol no la tocan mal. No son tops, pero no la tocan mal.
Una cosa, ahora igual ha cambiado, ¿eh? Ahora no lo sé. Hasta hace muy pocas temporadas, Eslovenia era el país del mundo que más jugadores de NBA tenía,
¿sí,
en
no?
proporción a su población.
Bueno, claro. Bueno, seguro que sigue siendo así. ¿Por qué que son tan pocos?
O sea, son tan pocos, pero sí, claro, sí. Los que hay son espectacularísimos. Es
Dime
curioso.
Uno.
Ahora no recuerdo. Ahora estoy un poco... Yo antes de baloncesto había un montón. Pero...
Te he pillado, ¿eh?
Pero sí.
Netbet.
No, es que ahora estoy... Luka Doncic, no sé dónde es. Ahora estoy... No quiero cagarla, pero...
Bueno, mientras... Búscalo. Búscalo.
Yo era pequeño y te decía todas las alineaciones de la NBA.
No sé. Por eso te lo he dicho, porque confiaba ciegamente en ti. Voy a responder la última pregunta, ¿vale? Mientras tú buscas esto. Recomendaciones para encontrar sitios bonitos no muy frecuentados en lugares turísticos.
¿Eslovenia,
sí. No, sí.
Una sorpresa.
Ojo, que también tenéis países como...
¿Cuál es la pregunta? No te he escuchado, Juli, perdóname.
Perdón. La manera más económica para moverte entre países... No, perdón, me he equivocado. ¿Qué? Lo he perdido. Ah, aquí. Recomendaciones para encontrar sitios bonitos no muy frecuentados en lugares turísticos.
Vale.
Jorge Montalvo pregunta esto.
Muy bien. Hombre, internet es una fuente inagotable, quiero decir, o sea, es muy fácil. O sea... Yo creo que un viaje requiere de un trabajo previo. Y hoy en día hay tanta información y hay tantos blogs, hay tantos lugares, incluso como nosotros, ¿no? Aquí en Viajes Unplugged. Es muy fácil encontrar información. Tú vas a Eslovenia y es extremadamente simple encontrar directamente ya, porque cada país y cada tiene un organismo de turismo.
Sí,
que
muy
de
potente,
forma oficial
la mayoría.
Lo vas a poder encontrar y te van a decir los must-have. Y luego hay un montón de blogs, un montón de información. Yo creo que con una búsqueda rapidísima.
Sí, yo creo que lo mejor es meterse en blogs de gente que ya ha ido previamente y que te digan tips, que te digan... Es que el trabajo previo para mí es súper importante, sobre todo para cuando quieres ver cosas
que no son... Yo me pongo muy nervioso con eso.
Que bajan en el país...
Y si no, sí, ya iré viendo.
Sí.
Me pongo muy del rollo, ¿cómo que ya iré viendo? O sea...
Claro, por lo menos saber que,
pero
que
ni idea,
si te bajas,
o sea, del rollo bueno.
En París está la Torre Eiffel, ¿no? Claro, no sé. Claro, sí, no. Hay mucha gente que sí, que baja así, pero la verdad es que yo prefiero hacer un trabajo previo de ver a ver qué es lo que quiero visitar, tanto si es un país como si es una ciudad en concreto.
Pues muy bien, chicos, chicas, este ha sido el último programa de Viajes Unplugged. Como veis, hemos tratado...
¿Cómo el último?
Bueno, el que se acaba de subir, quiero decir.
Vale, no me asustes.
Bueno, es por...
¿Sabes que se había acabado esto ya? Digo, si es el último, a mí no me habías dicho nada.
Bueno.
A lo mejor no vuelvo la semana que viene.
Ahora tengo que hablar contigo.
Vale. Vale.
¿Vale?
Vale.
Ahora tenemos un finiquito.
¿De 10 euros?
De 10 euritos.
10 euritos y te vas a cenar.
¿Eh?
Y te vas a merendar.
Y te un cafelito con un melindro.
Esto es lo que te cuesta aquí en Paseo Gracia. Un cafecito y un melindro.
Madre mía, qué vergüenza. Pues nada, chicos, de verdad, espero de verdad que os haya gustado muchísimo este programa de Viajes Unplugged. Como veis, Toscana, material de montaña, tecnología, preguntas fresquísimas. y respuestas. Así que nada, un abrazo enorme. Recordaros que estamos en todas las plataformas de podcast que queráis. Estamos en YouTube, publicamos siempre el vídeo largo y luego hacemos cada sección de forma individual por si queréis echar un vistazo o únicamente os interesa esa temática. Y nos vemos muy pronto.
Muy, muy pronto. Hasta la semana que viene.
Adiós.